Los jóvenes uruguayos siguen llamando la atención de los grandes de la informática global. Ignacio Rodríguez, un chico de 14 años, es uno de los 20 ganadores a nivel mundial de un concurso de programación que todos los años convoca a Google y viajará a Estados Unidos para conocer de cerca cómo se trabaja en el gigante tecnológico. Pero no es la primera vez que un adolescente compatriota llega a esta instancia. El año pasado, Agustín Zubiaga, un joven de San José de 15 años, también había ganado este concurso y había visitado Google.
Pero lo más bueno estuvo que pudimos recorrer bastante del campus de Google. Porque no es como un trabajo tradicional, porque es realmente como que le dan mucha importancia a la comodidad del trabajador y trabajan muy cómodo, la verdad, muy... No trabajan en una oficina o algo así, en realidad trabajan afuera, abajo en una reposera igual, ¿no? Es todo así, ¿no? O sea, no es todo estructurado ni nada por el estilo.
Tanto Agustín como Ignacio hicieron sus trabajos con el apoyo de Sugar Labs, una organización que está relacionada al plan Ceibal. Los vincula el hecho de haber estado bajo la tutela de un profesor de informática de secundaria UTU, que fue quien les enseñó justamente a programar. Para conocer de cerca esta experiencia, y sobre todo a sus protagonistas, estamos en comunicación con Ignacio Rodríguez, el flamante ganador del concurso Google Coding, y con su mentor, el profesor Flavio Danese. Ignacio, buen día y felicitaciones.
Hola, buen día y muchas gracias.
Ignacio, te encontramos en Canelones, que es donde vos vivís con todo este temporal de esta noche y de hoy. ¿Cómo está el tiempo por allí? ¿Cómo está la situación?
Está bien, por suerte acá, o sea, lloviendo, pero bien.
No fue tan grave, entonces, por lo menos por esa zona. Ignacio, me imagino que seguís con el shock, con la sorpresa. ¿Cómo te sentís con esta noticia de haber ganado el concurso, haber sido seleccionado nada más y nada menos que por Google, ¿no?
Sí, la verdad que estoy muy contento, porque nunca pensé que lo iba a ganar, así que es un orgullo para mí poder haber ganado.
Ignacio, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día.
¿Cuánto hace que te enteraste de las noticias? ¿Cómo fueron estos días?
Solamente el 13, pero por motivo de Google no podía decirlo hasta el 20.
Uy, ¿te aguantaste?
Sí, aunque algunas personas se lo había dicho porque no lo podía aguantar. Así que...
Está bien, ¿qué le contaste? ¿En la familia le compartiste?
Sí, y a Flavio y a mis amigos, y eso les conté. Así ya. Y gracias a eso yo lo gané, por decirlo así.
Y justamente vamos a preguntarle entonces al profesor, ¿verdad? ¿Cómo fue recibir la noticia? ¿Cómo fue para el mentor? Flavio, ¿qué tal? Buen día.
Hola, buenos días, ¿cómo andan?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Bueno, ¿y cómo te cayó a ti?
Bueno, la verdad que yo, encantado por Nacho, que haya salido, que haya ganado el concurso, pero yo un poco ya me lo esperaba, ¿no? Porque ya el año pasado fue la primera vez que entraban en el concurso, que había ganado Agustín. Ahí sí ya fue más imprevisto que ganaran, pero ya este año sí yo esperaba que ganara alguno de ellos. Porque ya habían varios candidatos y si no ganaba Nacho, pensé que iba a ganar Agustín o Cristian o...
¿Agustín podía ganar de vuelta?
Habían varios candidatos. No, Agustín participó, sí.
Ajá.
Participó de nuevo. Y pero no sé bien qué fue, si un poco se aburrió o no sé, no, en algún momento ahí dejó. Y pero Nacho ya a esa altura ya tenía un montón de actividades realizadas, venía lejos adelante en el concurso. Pero sí, yo ya esperaba que ganara de nuevo uno del grupo, porque el nivel que ellos tienen realmente es notable. Aparte no hay un grupo como ellos en ninguna parte del mundo, o sea, gurises de esa edad, haciendo lo que ellos están haciendo, y a ese nivel no existe. Entonces... los otros que participan, pero no tienen toda esa etapa de formación y de compartir conocimiento entre ellos mismos, o sea, no integran un grupo grande dedicado a esto. Entonces yo un poco ya me lo esperaba, y aparte que ganara Nacho,
ya... Un orgullo.
Sí.
Vayamos a Ignacio.
Obviamente para mí es un orgullo también de que mis alumnos estén ganando estos concursos, ¿no? Pero esperaba que ganara uno de ellos.
Veamos de dónde viene todo esto. Ignacio, vos hace mucho que sos fanático de las computadoras. ¿Cómo empezaste?
Empiezo con una XO que recibo en la escuela en quinto año. Yo recuerdo haber bajado Jamedia y un Cucaracín, si no me equivoco.
¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Nacho? Explícanos un poquito más.
Son aplicaciones que Fabio desarrolló. Ajá. Jamedia es para ver televisión, escuchar música y todo eso. Ajá. Y Cucaracín, vos ibas criando un criadero de cucarachas, por decirlo así.
¿Y vos?
En eso ahí decía que podíamos unirnos, que había un grupo llamado Python Joven, que hasta hoy en día sigue, y yo ahí me pongo en contacto con Flavio. Ahí Flavio me empieza a mandar con estos manuales, que yo no leía, era muy terco, y hoy capaz que lo sigo siendo, y ahí yo me integro en Python Joven, y ahí empiezo a aprender.
¿Y vos antes de la XO tenías computadora?
No, nunca tuve, y conexión a internet tampoco nunca tuve.
O sea que fue fundamental haber recibido el aparato cuando el plan Ceibal se empezó a implementar.
Sí.
Nacho, ¿y dónde usabas al principio la XO? ¿Empezaste en la escuela?
Sí, en la escuela, sí. Y, o sea, para la conexión a internet también siempre en la escuela. Uh-huh. Ya hasta el año pasado me dieron un módem. Uh-huh. Y ahí yo, no sé, ahí ya tengo internet en casa, pero cuando se termina voy a la escuela.
Claro. Te pones en las cercanías como para poder captar señal.
Sí.
Y así lo hiciste durante mucho tiempo.
Sí, lo sigo haciendo.
Nacho, y decías, empezaste con esas aplicaciones que mencionabas después. ¿Y cómo fuiste evolucionando a otras cosas más difíciles, más complejas? Como por ejemplo lo de programar. ¿Qué es concretamente programar?
Programar es crear órdenes para una computadora donde ahí las ejecuta. O sea, es algo bueno porque el fin casi siempre son utilidades para una persona y no maldades como algunas cosas que hacen.
Como virus, por ejemplo, y ese tipo de cosas.
Uh-huh. A ver, el profesor Flavio, ¿alguna aclaración más a propósito para que los que no estamos tan metidos en el tema de la informática podamos entender a ver cómo es, qué quiere decir programar? ¿Algo para agregar a lo que dijo Nacho?
Está bien, lo que dice Nacho es así, o sea, hacer un programa es justamente escribir las órdenes que nosotros queremos que ejecute la computadora, y o sea, para que la computadora haga lo que nosotros queremos. Es una actividad bastante difícil de aprender, y bueno, obviamente la idea de lo que yo inicié como un grupo de programación era experimentar con chiquilines, ¿no? O sea, con gurises de 12 a 17 años, experimentar de tratar de enseñarles a programar.
Yo te iba a preguntar eso, ¿cuál es tu rol a la hora de enseñarles a programar tanto a Nacho como a Agustín Zubiaga, ¿verdad? El chico que ganó el año pasado.
Claro, o sea, yo lo que hice a fines de 2008, cuando estaban entregando las máquinas de Ceibal, yo en el verano del 2009 me encerré a estudiar Python, que es el lenguaje básico, digamos, de las XO, para enseñarles a ellos, ¿no? Y cuando comienza las clases de 2009, empecé con el grupo y experimentando, ¿no? En esos grupos de UTU que, o sea, yo lo hacía fuera de horario, lo sigo haciendo fuera de horario y de forma extracurricular, con talleres para que quiera ir. En esos grupos, algunos chiquilines fueron alumnos míos de aula directos, como el caso de Agustín, que estuvo 2 años conmigo en primero y segundo año de UTU. Y otros chiquilines, como el caso de Nacho, llegaron por internet. O sea, yo en algún momento vi que había un montón de chiquilines en internet tratando de aprender y no tenían quien los guiara. Entonces a mí se me ocurre pasar la experiencia a internet y comunicarme con esos chiquilines que no eran de la zona donde yo estaba, comunicarme con ellos a través de internet y ponerlo en contacto con los otros chiquilines y haciendo videoconferencias y eso, poder darles a ellos también, guiarlos un poco, ¿no? Entonces yo básicamente lo que hago con cualquiera de ellos es enseñarles lo básico de Python y acompañarlos durante 2-3 años, organizando actividades cada tanto, juntándonos, todos los gurises, haciendo que ellos mismos preparen talleres entre ellos para sus compañeros, o sea, los chiquilines que van más avanzados preparan talleres para los otros que recién empiezan. Trabajamos con la gente del proyecto Gutiana, parte robótica, entonces tenemos robots también. Entonces la idea justamente es darles un ambiente donde ellos puedan dedicarse a lo que ellos quieren dedicarse, que es aprender a programar, aprender robótica, y bueno, darles esa, tratar de enriquecer el ambiente donde ellos están y ser un poco la guía, ¿no?
Flavio, y para saber un poco más sobre tu rol, por ejemplo, ¿cuántas horas le dedicas al día o a la semana a esto de ser mentor?
Bueno, yo actualmente sigo trabajando como docente de secundaria en UTU. Hace un par de años que no tomo horas, pero es circunstancial. Y aparte trabajo como programador para una empresa norteamericana también. Entonces, digamos que estoy 24 horas en lo mismo, ¿no? Porque yo estoy trabajando y estoy conectado a internet. Entonces, por ahí alguno de los chiquilines se conecta y...
Multitareas, ¿sos?
Claro, estamos siempre, o sea, si en algún momento alguno de los chiquilines me pregunta algo, dejo lo que estoy haciendo, le explico, le paso un link para que lean, y bueno, cada tanto organizamos encuentros, ¿no? Nos encontramos incluso hasta en mi casa, ellos han venido a mi casa o en algún liceo o en alguna UTU donde estemos.
Flavio, pero
no hay algo estructurado. Pero se trata de estar ahí, ¿no? O sea, la idea es cuando ellos pregunten algo o tengan alguna duda, estar. Cuando ellos de repente no tengan alguna actividad para hacer, proveerles alguna actividad. O sea, juntarlos y proveerles ideas, proyectos. Estar siempre ahí tratando de que ellos durante 2-3 años estén en esa actividad.
Flavio, ¿y tú lo haces? ¿Recibís alguna retribución, remuneración económica o es por amor al arte?
No, yo lo hago todo en horario extracurricular. Incluso en los liceos, porque yo todos los años cuando empiezan las clases invito a todos los chiquilines de primer año a los talleres de programación, que es de ahí de donde salen los chiquilines. La mayoría de los chiquilines salen de esos talleres. Y los otros que vienen por internet, ¿no? Pero eso yo lo hago en acuerdo con los directores del liceo, organizo los talleres y empiezo, pero incluso esos talleres lo hago extracurricularmente, porque mi horario, que yo, por ejemplo, si estoy de mañana en el liceo, no puedo organizar talleres en la mañana en forma voluntaria que quiera venir, porque si no tendría que salir de la clase.
Claro.
Entonces yo lo que hago es, bueno, anuncio, ¿no?, que voy a empezar con los talleres, y ese día me quedo fuera de horario con los chiquilines que quieran quedarse, o sea, los que estuvieron en mi turno y quieran quedarse a programar, ese día se quedan, y así es que se va haciendo, ¿no? Todo fuera fuera de horario, salvo que se vaya a hacer una actividad grande, como por ejemplo los talleres de robótica, que en ese caso ahí ya, si en el liceo, en la UTU donde estoy, aceptan los talleres, que no siempre sucede. Entonces, en ese caso, si es una actividad, por ejemplo, todo el turno y vienen, por ejemplo, la gente robótica, entonces ahí sí ya la dirección habilita que los chiquilines falten al resto de las clases, y ese día esos chiquilines están en el taller. Incluso docentes también participan.
Ah, ¿sí?
Los docentes que quieran participar en los talleres también lo hacen.
Ignacio, vuelvo contigo. ¿Cómo fue que surgió la posibilidad de presentarte a este concurso, al Google Coding?
Yo estoy en Sugar Lab, que es una organización vinculada con Ceibal, con Sugar, y ahí anunciaron que había un concurso y que Sugar Lab se postulaba. Entonces yo aproveché y ahí entré, o sea, Sugar Lab quedó aprobado en la lista de las 10 organizaciones y ahí me anoté. Y empecé a participar.
¿Pero qué hace Sugar Labs en general, Nacho?
Sugar,
tú decías, está vinculada al plan Ceibal. ¿Cómo se vincula? Sí, ¿cuáles son las tareas que hace?
Sugar es el software que tienen las XO. Ahí, como esto, es la interfaz gráfica, por decir así. Y Sugar Labs se encarga de desarrollar eso y las actividades donde anda eso. Entonces, es Python, todo Python es. Y de esa forma se vincula con Ceibal.
Y en cuanto al concurso, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que había que hacer concretamente? ¿Cuál era la premisa?
Eran tareas, o sea, hay una lista de tareas por cada organización. Sugarlab tenía más de 300, si no me equivoco. Y ahí vos ibas dirigiendo. Cada tarea tiene un objetivo, un tiempo y un mentor. Los mentores, o sea, te dicen qué vas a tener que hacer, te van a apoyar. O sea, todo lo que necesites ellos te lo van a dar. El objetivo siempre es distinto, de código, documentación, como esto, buscar un mecanismo y todo eso.
A ver, pero explícanos un poquito más de eso. Por ejemplo, ¿qué es cuando tú decís una actividad? ¿Qué quiere decir hacer una actividad? ¿Qué puede implicar, por ejemplo? Ponernos un ejemplo de lo que hiciste.
Un programa. O sea, en las XO hay actividades, no son programas por llamarlos así, y cada actividad está hecha en Python, o algunas en otra cosa. Pero ahí desarrollamos actividades y esas actividades después se suben a Sugar Lab, donde después cualquier usuario con una XO lo puede descargar.
Ajá. Bien. ¿Y cuánto le dedicaste a todo esto, Ignacio? ¿Te costó mucho trabajo? ¿Pasaste mucho rato en esto?
Sí, mucho rato. terminé en un total de 61 tareas. O sea, pasé mucho tiempo, así que...
¿Cuántos meses duró el concurso, Nacho?
Empezó en noviembre y terminó en enero, 2 o 3.
¿Y ahí vos vas decidiendo el tiempo que le dedicás voluntariamente, digamos, a hacer tareas?
Sí, aunque cada tarea tiene un tiempo. Si vos no haces en ese tiempo, le dan la tarea a otro, o tu mentor puede alargarte el tiempo. Este año pusieron las tareas de 2 días, el mínimo. Pero el año pasado una tarea era de 5 horas, o sea, y era imposible hacerlas algunas.
Ajá. ¿Y este año pudiste?
Sí, el año pasado no participé yo. Así que este año sí.
Pero, ¿y cómo es? ¿Quién ganaba el concurso o cómo se desarrollaba? ¿Cuántas más tareas hagas, puntuabas más? ¿Cómo era eso?
Eso depende de cada organización, pero sí o sí, los 2 ganadores están entre las 5 personas con más tareas hechas. Yo quedé primero con 61 y el que me seguía 29.
Le sacaste una ventaja bárbara.
Walter Bender nos dijo que al final tuvo que elegir por cantidad, porque uno en ganador era demasiado fácil elegirlo. Ajá. Y el otro era muy complicado. O sea, tuvo que elegir por más tareas, si no podía elegir nada.
Y contanos alguna de las tareas estas que hiciste, ¿qué implicaba? ¿Qué tipo de programas desarrollaste?
Por ejemplo, hicimos extensiones para Sugar, para subir archivos a Google Drive, a FootLocker, y hacer actividades para niños, como escuchar un sonido. Y en la pantalla tenés que marcar la opción correcta. O sea, es muy pido eso, no se sabe nunca el tema hasta que ellos te lo dicen, por así decirlo.
Seguimos en nuestra entrevista central. Hoy estamos hablando con Ignacio Rodríguez. Tiene 14 años, es de Canelones y es el ganador del concurso de programadores Google Coding 2013. También estamos con Flavio Danés, el profesor, es docente de informática en UTU y fue el mentor de Ignacio en toda esta movida. Y por supuesto llegan muchos mensajes de la audiencia, muchas felicitaciones. Por ejemplo, rescato este de una coterránea de Ignacio Fernanda, que escribe habitualmente, dice: orgullo canario del barrio. Ignacio desde chico se destacó siendo el mejor promedio de su clase, vive a una cuadra de mi casa, su familia es trabajadora, humilde, muy comprometida. Desde hace años se lo puede ver en la puerta de la escuela 102 con su ceibalita y se notaba que no estaba jugando. Un ejemplo a seguir, dice Fernanda. ¿Qué te parece, Ignacio? Capaz que estaba jugando, ¿eh? Y Fernanda te dice que estabas trabajando.
Sí, es para todo.
También jugás.
Por supuesto. Sí,
sí. No solo programas.
No, llega un momento en que te aburre porque
claro.
Es demasiado. ¿Sí?
Claro, te tenés que estar muy concentrado, me imagino.
Sí.
¿Otros mensajes?
Nacho, pero mira, nos llegan otros mensajes. Hay un oyente, estimo muy orgulloso, que dice: la maestra que lo inició fue mi señora.
¿Quién será?
¿Te suena alguna maestra?
No sé.
Pueden ser varias.
No quieres decir un nombre,
porque
va a quedar
mal.
Para no jugarte. Está bien. Estuviste muy cauto.
Y después hay otro que nos pregunta, bueno, ¿cuál es el apellido de Ignacio? Ya lo dijimos, Ignacio Rodríguez. ¿Y a qué escuela de Canelones concurrió? Pregunta un oyente.
a la escuela 101 fui y ahora estoy yendo a Escuela Técnica Canelón.
Bien. Vayamos con el profe, con Flavio, para ver un poco qué es esto de la programación, para describirlo más. ¿Qué talento particular tienen estos chicos que se pueden dedicar a esta edad a la programación y que incluso ganan concursos? ¿Cómo lo definirías?
Bueno, yo no diría que es un talento, que obviamente tienen facilidades, sino más bien...
Trabajo.
Yo creo que o sea, esto es una idea mía, ¿no? A partir de un poco del origen también, no solo de la experiencia, sino del origen. O sea, la idea mía desde el origen fue simplemente darle la posibilidad a aquellos que querían aprender y que no tenían oportunidades. Un poco también porque a mí me pasó, ¿no? Cuando yo tenía la edad de ellos, también había un montón de cosas a las cuales yo de repente quería dedicarme, que me gustaban, y nunca pude por no tener posibilidades económicas o por no tener lugares donde aprender. Y yo veía que ellos, todos estos chiquilines, estaban ávidos de aprender y de experimentar y de hacer cosas, y en programación justamente lo más difícil es empezar. Entonces la idea básica era simplemente darles la chance de que pudieran aprender lo que ellos querían. Y entonces yo creo que más allá de las facilidades y los talentos que puedan tener, todo esto es en base al esfuerzo y la dedicación y el entusiasmo y la emoción que ellos le ponen en tratar de aprender lo que ellos quieren. O sea,
Flavio, y por lo general les va bien, por ejemplo, ¿son chicos que se destacan en los estudios? ¿Son lo que se podía decir medios tragas?
Sí, en realidad una cosa lleva a la otra, ¿no? Porque
sí, ves que se vinculan.
Claro, porque para aprender a programar hay que hacerse un método de estudio, un método de trabajo y insistir y estar siempre en eso, ¿no?
Y saben,
cualquier
por ejemplo...
otra cosa, o sea, si cualquier cosa quieras aprender, o sea, nadie le enseña nada a nadie que no quiera aprender.
¿Tienen que tener facilidad en matemáticas, por ejemplo, en cálculos? ¿Va por ese rubro o no necesariamente?
Bueno, las matemáticas y la física y todas esas materias, siempre inglés, son muy importantes en programación, pero como te decía, una cosa lleva a la otra.
Claro.
O sea, yo he visto muchos chiquilines que cuando comienzan no quieren saber nada con inglés, no quieren saber nada con matemáticas, y a medida que van aprendiendo a programar, ellos se dan cuenta de que lo pueden hacer.
Claro.
Entonces, una cosa lleva a la otra, porque ellos ven aplicaciones prácticas de esas materias en lo que están haciendo.
Es encontrar el enganche, ¿no?
Claro, o sea, yo no puedo decir, obviamente, que ellos tengan buenas notas en todas las materias, porque por el tema de programación, pero todavía habría que ver qué hubiese sucedido si no lo hubiesen hecho, pero evidentemente una cosa lleva a la otra, ¿no?
Eso... A ver, vamos a preguntarle a Nacho, ¿te parece? A ver, Nacho, ¿cómo te va en el liceo a vos en las demás materias, las que no tienen que ver con estas cosas?
No, bien, o sea, hay algunas que no me dan tan bien, como dibujo, o sea, y físicas, esas. No creo, o sea, que dependa un 100%, sino que yo creo que me destaco en algo y soy bueno en eso, pero en otras materias siento que tengo que esforzarme, aunque no sea bueno. No, siempre sí o sí hay que esforzarse con cualquier materia, no con lo que a uno le gusta, me parece a mí.
¿Y cómo ven ustedes la importancia que se le da a la informática y a estos temas en la enseñanza? ¿Vos, Ignacio, te parece que está bien, que hace falta más?
A mí me parece que hace falta más, porque me parece que el futuro es informática y no dejarse, o sea, esa materia de lado. Porque actualmente las horas de informática en UTU, en ciclo básico, son muy pocas y digamos que lo que enseñan es demasiado básico, como, no sé si tanto como para salir a un trabajo, no me parece.
Flavio, ¿estás de acuerdo?
Sí, mira, nosotros, una cosa que no les contó Nacho, que nosotros este año cumplimos 5 años en el grupo. Y tanto Nacho como yo y otros chiquitines estamos asesorando a un grupo de Colombia que quiere replicar la experiencia del grupo nuestro. O sea, allá están tratando de replicar lo que hacemos nosotros en el grupo porque ven que funciona. Sin embargo, en secundaria a veces tenemos problemas para hacer los talleres en los liceos, porque basta con que la directora del centro no esté de acuerdo, no le guste mucho, como sucedió este año en el liceo de Villa Rodríguez, ¿ah? Y para que no se hagan los talleres o para que se obstaculice la tarea. Y es una lástima que no se puedan replicar estas cosas en nuestras propias instituciones educativas, y sin embargo desde otros países nos contactan para replicar el grupo.
Mira, Flavio, llegan varios mensajes de la audiencia que dicen, por ejemplo, felicitaciones a Ignacio y a Flavio. ¿Cómo podemos contactarnos con Flavio? Nos interesa integrarnos a las actividades. Sí. ¿Cómo podrían hacer? ¿Tienen previsto algún mecanismo para que la gente se integre al grupo?
Internet. O sea, simplemente si ponen en Google mi nombre y mi apellido, inmediatamente...
Flavio Danese, con doble S.
Con doble S. Enseguida les va a tirar a las páginas nuestras, a la página mía o a la página del grupo, y ahí está mi correo. El grupo Python Joven también tiene su propia página web, donde hay un montón de material de estudio, actividades, fotos, videos de todos estos años.
Después va a quedar todo igual cuando hagamos la transcripción de la entrevista, va a estar todo allí detallado, ¿eh?
Bien. Sí, otra cosa, que Nacho aprendió muchísimo inglés haciendo esto. Esa es otra experiencia que él les puede contar también. Cómo él, a través de meterse en internet y hacer todo esto y ponerse en contacto con la gente que integra todo este ámbito, cómo él aprendió mucho de inglés.
Fue así, Nacho.
Con la práctica, ¿no?
Fue así. Sí. ¿Fuiste mejorando el nivel a medida que tuviste que meterte más en estos temas?
A medida que vas aprendiendo cosas nuevas, o sea, y viéndote nuevos desafíos, aprendes nuevas cosas. O sea, comunicarse con un desarrollador en español es casi imposible, porque vos ves casi todos hablan inglés y tienes que acostumbrarte a él o usar un traductor. Finalmente te terminas acostumbrando a él y hablando un poco inglés con él.
Ajá, así que se comunican por esa vía. Nacho, y si vamos, volvemos al concurso y al premio exactamente. A ver, ¿en qué consiste lo que te premió Google? ¿Vas a viajar a Estados Unidos a visitar las instalaciones de Google?
Sí, a San Francisco, en California, en abril, el 13 de abril hasta el 16 de abril, todo pago, así que vas allá, hablas con los ingenieros, con todo, y después recorrer San Francisco.
¿Y qué significa para alguien, para un fanático de la informática como vos, poder estar allí en lo que es la meca de las empresas tecnológicas como Google, ¿no?
Sí, la verdad que es muy emocionante. Nunca pensé que iba a ir a Estados Unidos, por decirlo así, y ahora puedo ir con solo 14 años.
¿Ya viajaste alguna vez? ¿Saliste fuera de Uruguay?
No, ni en avión nunca tampoco viajé.
Así que un estreno en varias puntas, ¿eh?
Sí.
Buenísimo.
Nacho, ¿qué esperas ver allí? ¿Con qué te vas a encontrar? A ver, ¿qué querés? ¿Hablar con los expertos de Google? ¿A qué apuntás?
La verdad pienso ir y hacer amigos allá con los otros ganadores, que son 19, 20 conmigo, y bueno, ir a disfrutar, ir a hacer lo que ellos me digan, siempre disfrutando.
Nacho, y pensando hacia el futuro, hacia adelante, decís que... ¿Vas a seguir con esto cuando seas mayor? ¿Vas a dedicarte a esto, quizá como
sí,
trabajo?
Eso espero.
Claro. Ahora, concretamente, ¿qué es lo que vas a estudiar? ¿Qué carrera? ¿Ingeniero en informática?
Ingeniero en informática.
Uh-huh. ¿Y contás con los medios para seguir estudiando?
Sí, la educación es pública, o sea, supongo que sí.
Perfecto. Digamos, ¿no? ¿Se puede con el nivel de educación pública perfectamente estar en un nivel adecuado para poder trabajar sin problemas, ¿no?
Sí, claro.
Bien. Flavio, ¿algo más que quieras agregar sobre todo esto?
¿Qué le diría, Flavio, por ejemplo, a los chicos que tienen estos... que están en este interés de empezar a programar, de experimentar con la computadora? ¿Cuáles son tus recomendaciones?
Y bueno, que lo básico es esforzarse, o sea, dedicar tiempo, mucho tiempo. Bueno, en el caso de Nacho, por ejemplo, que yo en estos momentos uno recuerda, ¿no? Cuando ellos recién aparecieron y lo que sabían, lo que querían hacer, las dificultades que tuvieron. Y Nacho, básicamente en base a su esfuerzo, a su dedicación y a estar permanentemente sobre el tema, va a pasar de estar frente a su escuela con las XO para conectarse a internet con frío, con lluvia, con calor, a viajar a Estados Unidos con todo pago. Ese es el resultado de todo el esfuerzo que él hizo durante estos años.
Y qué bien merecido lo tiene, ¿no?
Sí.
Mira.
Realmente, aparte, yo orgulloso y loco de la vida que ellos logren estas cosas, no solo por lo que han dedicado, el tiempo que se han dedicado a esto, sino para aparte son unos gurises increíbles, todos disciplinas humildes, que han aprendido también sobre eso, ¿no? Lo difícil que es aprender, lo difícil que es evolucionar, y eso también los enriquece como persona, no solo en la parte profesional, que obviamente van a terminar siendo ingenieros todos ellos, ¿no? Uh-huh. Han aprendido también a compartir entre ellos, a ayudarse entre ellos, a hacer cosas juntos, y bueno...
Que es otro componente también bien importante, obviamente, ¿no?
Sí, claro, o sea, es lo básico, ¿no? Primero está el ser buena gente, como yo les digo siempre, y después vendrán las cosas profesionales y también es importante ser exitoso como persona, no solo en la parte profesional, ¿no?
Mira, no, el orgullo no es solo tuyo como profesor, porque nuestros oyentes también. Alberto dice, es un verdadero orgullo que un pibe uruguayo se destaque. No es de extrañar, pero mis felicitaciones a Nacho. Y cuando quiera trabajo, que avise, si se quiere seguir divirtiendo de grande.
Salió oferta.
Y mis felicitaciones a Flavio por dedicarse a formar a estos gurises, dice.
Bueno, muchas gracias a todos. Y obviamente felicitaciones a Nacho, a su familia y todo el apoyo que le han dado también. Y él sabe que tiene apoyo de un montón de gente para llegar a ser ingeniero, si es lo que quiere. Porque, o sea, nosotros seguimos trabajando juntos y seguimos en esto. Mientras ellos quieran, el grupo se mantiene y sigue haciendo cosas juntos. Así que para adelante, Nachito.
Bueno, Ignacio, Flavio, felicitaciones de nuevo. Sigan para adelante, como decía Flavio, porque se nota, incluso hasta por los mensajes que llegan acá y por el tono con que los mandan, que hay mucha gente contenta con estas noticias, con estos caminos que se abren y apoyándolos de una manera u otra en este camino que han empezado. Así que muchas gracias de nuevo.
Nacho, y buen viaje, que te diviertas. Gracias. Por allá.
Gracias.